La Mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos, te incorporas hasta ahora a la sintonía de la cadena COPE, a la mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha. La Confederación de Empresarios, CECAM, entregó anoche sus premios, noche de reconocimientos a los empresarios de nuestra tierra que con su esfuerzo hacen más grande a Castilla-La Mancha. Premios a Miguel España, José María Alañá, Emiliano López, Fidelino Coronel y Marcos Montero en una gala muy emotiva y que se celebró en el Teatro de Rojas de Toledo. Una noche de homenajes al frente de sus empresas a todas estas personas, las cuales consiguen estas empresas y el trabajo diario hacen que formen unos grandes equipos y buenos empleados que hagan buenos productos para Castilla-La Mancha. Vamos a escucharles.
Pues no lo sé, a mí me llena de satisfacción que después de toda una vida laboral que te reconozcan tu trabajo y tu labor durante tantos años, ya casi con 70 años, pues eso, es un reconocimiento muy grande y mucha alegría.
Bueno, es una satisfacción porque yo he colaborado muchísimos años en la FEDA de Albacete, que fui presidente, en Cámaras de Comercio, en la constitución de CECAN, y que ahora mis amigos, los empresarios que todavía están en activo, pues tengan la delicadeza, la atención de otorgarme este premio, para mí es una satisfacción.
Pues el premio con mucho entusiasmo, con mucha alegría y de verdad que con mucha ilusión.
Pues hombre, una gran emoción poder representar a todos los empresarios de Guadalajara. Pues realmente es un premio que podemos compartir todos nosotros.
Así comenzamos esta mañana de jueves dando la enhorabuena a todos estos premiados, en un día en el que estamos hasta y media a nivel regional y luego de 12:30 a 1:30 tu emisora COPE más cercana. Por cierto, en unos instantes saludamos ya a la consejera de Bienestar Social de la Junta, Aurelia Sánchez. Son las 12:08, los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
La candidata de Podemos, Virginia Felipe, ha sido elegida hoy senadora por Castilla-La Mancha, el tercer senador de nuestra tierra. Escuchamos cómo lo anunciaba Jesús Fernández Vaquero, el presidente de las Cortes.
Votos para don Miguel Ángel Rodríguez González, 16. Votos para doña Virginia Felipe Salices, 17. En consecuencia, realizado el cómputo de la votación, ha resultado designada doña Virginia Felipe Salices.
Lo anunciaba así Jesús Fernández Vaquero en el Pleno de las Cortes, que ha arrancado hace un par de horas. Recordemos que Antonio Serrano, Nemesio de Lara y Virginia Felipe serán nuestros tres representantes en el Senado. Más temas. La Asociación de Trabajadores Autónomos ha indicado que la morosidad de las administraciones públicas con los autónomos se ha reducido un 31% en el último año, aunque sigue lejos de cumplir la ley. La Policía Nacional de Albacete ha detenido a 5 personas que perpetraron en junio un atraco a una vivienda agrediendo violentamente a su morador, que en el momento de los hechos estaba manteniendo relaciones sexuales con una prostituta. Caen 2 organizaciones que introducían hachís en España mediante helicópteros, detenidas 15 personas. En la operación se han llevado a cabo varios registros en Toledo, Málaga, Cádiz y en la Comunidad de Madrid. Y el Ayuntamiento de Toledo ha abierto este jueves el plazo para el concurso del diseño del logotipo de Toledo Capital Gastronómica. Un plazo que va a estar abierto desde hoy, como decimos, y hasta el próximo 4 de noviembre. Estamos a 15 de octubre de 2015, en una jornada en la que seguimos con tiempo muy estable en lo meteorológico. Cielos despejados y temperaturas frescas a primera hora, aunque según avancen las horas llegaremos a temperaturas más que agradables. Hasta los 17 grados en Guadalajara, 20 en Cuenca, 23 en Toledo y Ciudad Real y hasta los 24 en Albacete. Sepamos cómo están las carreteras, si tenemos alguna incidencia. Alicia Gutiérrez.
Buenos días, a esta hora se circula muy bien por las carreteras castellano-manchegas, afortunadamente. De momento no hay incidencias, no hay inconvenientes que tengamos que destacar. En la red principal y en la red secundaria no hay a esta hora inconvenientes que destacar. Insistimos, se circula con tranquilidad.
Gracias, Alicia Gutiérrez, desde la DGT. Son las 12 del mediodía y 10 minutos.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Saludamos a la consejera de Bienestar Social, a doña Aurelia Sánchez. Consejera, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar con nosotros en la sintonía de la cadena COPE. ¿Qué tal todo?
Muy bien, es un placer estar aquí con vosotros.
Para nosotros también, porque hay muchos temas que contamos en la radio diariamente referidos a su departamento y hoy vamos a explicarlos detenidamente. Bueno, antes de nada, ¿qué tal estos primeros meses en el cargo?
Bueno, pues han sido unos primeros meses de trabajo muy, muy intenso, con una gran responsabilidad por las expectativas que ha creado en todos los ciudadanos. También la nueva Consejería de Bienestar Social, nuestra gratitud máxima a todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha, como digo, por esa acogida tan positiva que ha tenido.
Buscando ante todo el diálogo, ¿no? Quieren recuperar, dicen ustedes, el diálogo con diferentes colectivos.
Bueno, dentro de todo el gobierno de Castilla-La Mancha, este gobierno regional se basa en los principios, y así lo ha dicho el presidente Emiliano García Page, de diálogo, cercanía y política de puertas abiertas. Y como no puede ser de otra manera, la Consejería de Bienestar Social, por supuesto, cerca de todas las entidades, de todos los ciudadanos, de todas las personas con necesidades en esta región, los colectivos más vulnerables, pues la Consejería de Bienestar Social va a estar, por supuesto, ahí con estos principios que rigen este gobierno regional.
Es un reto difícil, ¿no? Hay muchísimos pueblos en Castilla-La Mancha, hay que llegar a cada esquinita, ¿no? Y en cada pueblo hay un colectivo, una asociación a la que atender.
Por supuesto, no solamente estamos atendiendo desde la consejería, sino que me estoy dando cuenta de lo grande e inmensa que es nuestra región, visitando ya multitud de pueblos de todas las provincias, y así va a ser durante estos próximos 4 años, conocer al máximo de cerca la realidad y las necesidades de todos los ciudadanos.
Me parece fenomenal. Bueno, entramos con temas importantes porque el pasado lunes por la noche el presidente de la Junta, Emiliano García Page, hacía un anuncio importante. Supongo que usted estará muy contenta con este anuncio de García Page en relación con el hecho de que el gobierno regional va a dar el máximo rango a la tutela permanente de personas con discapacidad que lo necesiten. Explíquenoslo bien, pero básicamente creo que consiste en que aquellas personas que tengan a su cargo a una persona discapacitada, si esa persona fallece, pues que ese discapacitado no va a quedar desatendido, que todos van a estar tutelados por ustedes, por la Junta. ¿No es así más o menos?
Sí, efectivamente. Sobre todo es ir más allá por la sensibilidad que ha tenido el presidente cuando las familias le han transmitido su preocupación por, en el caso de que tengan un hijo o un familiar con una discapacidad intelectual, sobre todo severa, ¿qué va a ser de esas personas que tienen a su cargo cuando ellos ya no estén o cuando por cuestiones de enfermedad no puedan cuidarlo? Sí que es verdad que la Administración en general puede tener y tiene una respuesta a esos casos, pero lo que significa esta tutela permanente, esta protección y tutela permanente, es que con carácter preventivo las familias van a conocer cuál va a ser la estrategia de la Administración para poder tutelar a esa persona que lo necesite y darle tranquilidad a las familias. Es decir, que previamente conozcan el procedimiento que va a seguir la Administración y que no tenga que pasar tiempo para que esa tutela judicial se produzca. Entonces, sobre todo, pensamos, como digo, en las familias y en las personas con discapacidad que lo necesitan. Entonces, vamos a desarrollar, por ejemplo, algunos conceptos como es la pretutela, como es la información cercana a las familias y, sobre todo, también conocer todas las personas con discapacidad intelectual que pueden ser susceptibles de tutela y que quizá no lo han solicitado o sus familiares no lo han solicitado. Ese sería un poco el entorno de este nuevo sistema de protección y tutela permanente para las personas con discapacidad intelectual.
Sí, evitar ese desasosiego, ¿no?, que se produce en las personas, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Se trata de eso, de que tengan información, asesoramiento y seguridad del procedimiento de la Administración y que la Administración vaya por delante de previniendo esas situaciones que se pueden producir.
Claro, yo me hago mayor, tengo un hijo de 30, 40 años y la verdad es que lo empiezan a pensar y el agobio es máximo. Pero así, por lo menos, se tranquiliza, ¿no?, a todas estas personas que tengan a su cargo personas discapacitadas.
Sí, efectivamente. Como digo, el sistema ahora mismo en la consejería, sí que es cierto que hay personas que no tienen familiares y están tuteladas por... bueno, la Administración ha facilitado la tutela por medio de entidades tutelares. Por ejemplo, Futucan es una entidad de tutela para personas con discapacidad intelectual en Castilla-La Mancha que tiene alrededor de 300 personas tuteladas y es responsabilidad está coordinada por la Consejería de Bienestar Social, pero también es cierto que hay muchas personas que conviven con sus familias y entonces hacia ese colectivo específicamente nos referimos, es decir, darle seguridad a esas familias.
¿Qué me dice de la ley de dependencia? Ayer Pedro Sánchez estuvo en Puerto Llano y aseguró que si llega a ser presidente del Gobierno de España volverá a revitalizar la ley de dependencia. Ustedes en Castilla-La Mancha están ante todo intentando dar seguridad jurídica a las personas.
la ley de la dependencia, todo el sistema de dependencia ha sufrido durante estos últimos 4 años un importante retroceso en muchos aspectos. Y por eso en este momento queremos revitalizar, recuperar el sistema de dependencia desde varios puntos de vista. En primer lugar, por supuesto, dando seguridad jurídica. En este momento estamos ya con el borrador de un nuevo decreto que pueda permitir la intensidad y la compatibilidad que llamamos de las prestaciones para todas las personas en situación de dependencia que lo necesiten, porque hay en este momento, como digo, un vacío legal que rápidamente vamos a suplir. También estamos muy interesados en agilizar los trámites, es decir, la persona que solicite la dependencia, que con acortar los plazos que había hasta ahora para que pueda tener un resultado. Y también va a haber una incorporación de personal a las direcciones provinciales para apoyar el sistema de dependencia. Es un tema que nos preocupa mucho. Sí.
Explíqueme qué es el servicio de promoción de la autonomía personal, porque ustedes han anunciado recientemente que lo van a poner en marcha en hasta 27 pueblos de nuestra tierra.
Las siglas la llamamos SEPAP, el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal. En este momento es un servicio que se va a poner en marcha para dar respuesta a los beneficiarios de la situación de dependencia de grado 1, que ha comenzado ahora el 1 de julio. Son los dependientes moderados. Dentro de los grados sería el más leve.
¿Sí?
Entonces, en distintos dispositivos se les va a ofrecer, por ejemplo, rehabilitación si lo precisan, estimulación cognitiva, estimulación física y también algunos talleres que tienen que ver con la autonomía personal, que tienen que ver con la calidad de vida, por ejemplo, con las nuevas tecnologías, con el fin de prevenir su deterioro y mejorar la calidad de vida de estos dependientes de grado 1. Entonces, este sistema lo vamos a empezar a promocionar para dárselo, sobre todo ofrecérselo a estas personas dependientes.
Entendido. Háblenos de los refugiados. Se ha hablado mucho a nivel nacional de la llegada de refugiados a España y otros puntos, por supuesto, de Europa. Ustedes han anunciado también la creación de la Oficina Regional de Atención a las Personas Refugiadas. No sé si tiene usted algún dato que nos pueda adelantar de cuándo van a llegar esos refugiados a España, porque, por lo que yo tengo entendido, no hay noticias por el momento. ¿Usted sabe algo de nuevas?
Pues efectivamente, desde el Gobierno de España no nos han dado ningún dato que nos permita estar preparados para atender a las personas refugiadas. Pero desde el Gobierno de Castilla-La Mancha estamos iniciando los trámites para estar preparados por si se produjera esa situación. Entonces, la Oficina de Atención a Personas Refugiadas continúa en marcha, está abierta con el teléfono 012 para que cualquier persona interesada pueda llamar para pedir información o también para proponer recursos de todo tipo, recursos materiales, profesionales, asociativos, etcétera. Y también está funcionando la mesa de coordinación de personas refugiadas, que es interdepartamental, con el fin de crear una guía de recursos en Castilla-La Mancha que informaremos también al Ministerio, al Gobierno de España, es decir, qué recursos hay en Castilla-La Mancha y que están ahora mismo preparados para poder atender a las personas refugiadas que puedan venir a esta comunidad autónoma.
Esperaremos, por tanto, a noticias del Gobierno español, porque la oficina ya está en marcha, como dice usted, consejera, falta no seguir dando pasos, ¿no? Porque esos refugiados llegarán sí o sí a España.
Pues está previsto, efectivamente, que haya un reparto en las naciones del sur, en los países del sur sobre todo, porque sabemos que en Alemania sí que están llegando. Esta mañana, pues posiblemente también había informaciones relativas a dónde podrían estar las personas refugiadas solicitando este asilo y la Unión Europea yo creo que continúa trabajando. Entonces estamos pendientes de las noticias de Unión Europea y del Gobierno de España y desde luego Castilla-La Mancha va a colaborar con el Gobierno de España en la atención a personas refugiadas.
Ayer el portavoz del Gobierno, Nacho Hernando, anunció una noticia importante también para su departamento y es la referida a la eliminación de tasas. Cuéntenos qué tasas eran y por qué se eliminan.
Pues sí, existe una ley de tasas para muchos aspectos de todos los departamentos de la Administración regional, pero hay algunas que consideramos que son especialmente dolorosas e incluso injustas, que son las que se refieren a personas con discapacidad o personas en situación de dependencia. Por ejemplo, una persona que empeora, que es dependiente y empeora su salud o su capacidad, cuando solicita la revisión, pues tiene que pagar una serie de tasas. O cuando su situación de discapacidad aumenta y solicita la revisión, también. O, por ejemplo, para la tarjeta de accesibilidad. Entonces, todo este tipo de tasas que tienen que ver sobre todo con personas dependientes en situación de pobreza extrema o personas con discapacidad, son las primeras que se van a eliminar. En total aparecen 10, pero se continuará revisando todas las tasas para ver las que tengan que ver con colectivos vulnerables, su eliminación. En principio están previstas, como digo, lo que es revisión del grado de discapacidad, del grado de dependencia y también la revisión de lo que llamamos programa individual de atención. Es decir, es la prestación que tiene la persona dependiente. Asistencia a una residencia o si tiene que ir, como decía antes, a un servicio de rehabilitación o recuperación, etcétera. Es decir, si quiere revisar esa prestación porque tiene otra necesidad, pues en principio eliminar las tasas, porque se entiende que cuando una persona lo solicita es porque realmente se encuentra mal, o por lo menos tenemos la opción de valorar si es así o no que se encuentra mal.
¿Cómo puede haber tantas diferencias entre la forma de hacer política entre ustedes, el PSOE, y el PP, el anterior gobierno de Castilla-La Mancha? Nos acaba usted de contar un montón de cosas en este departamento, pero de cualquier departamento que hablemos en la Junta de Comunidades se están haciendo las cosas diferentes. ¿Tantas diferencias hay entre una forma y otra de ver la vida?
Pues hay distintas formas de ver la vida y también distintas formas de hacer política. Es decir, los principios que yo decía al inicio de mi intervención, de diálogo, de cercanía y de puertas abiertas, son las que rigen este gobierno y realmente eso no lo creemos en este gobierno. Eso posiblemente, quizá, en otros partidos políticos no tengan estos principios generales como los tenemos aquí. Nosotros y yo lo que estoy informando en esta comunicación de esta mañana son todas las políticas que estamos poniendo en marcha cercanos a los ciudadanos y teniendo en cuenta las necesidades de las personas en particular. Conocemos que en estos años pasados es verdad que la crisis no se puede obviar, o sea, ha afectado, por supuesto, a España y también de forma global a muchos países, pero a pesar de la crisis hay prioridades y hay formas de hacer. Y nosotros, desde luego, lo que queremos mostrar son otras formas de hacer política.
Bueno, todo esto en lo concerniente al Departamento de Bienestar Social, hay muchas más cosas, consejera, que no nos da tiempo a contar, pero sí que me gustaría enumerar, hablando de las ayudas a las familias numerosas, la ley de infancia o la universalización de la atención temprana. Son otros puntos que, desde luego, también están ustedes ocupándose de ellos y que son muy importantes también, claro.
Sí, a pesar del poco tiempo de vida de este gobierno, hemos iniciado muchísimas áreas.
Muchos frentes,
muchos
eso está
frentes,
claro.
Sí. Desde la Consejería de Bienestar Social. Estamos trabajando, como dijo el presidente, en la universalización de la atención temprana, es decir, que todos los niños con problemas de desarrollo de 0 a 3 años, en general, aunque podría ser algún año más, de toda Castilla-La Mancha, tengan acceso a tener esa atención temprana. Es decir, ese tratamiento precoz por sus problemas de desarrollo con los que han nacido o que han sido sobrevenidos en los primeros meses de vida. Y eso es muy importante porque Castilla-La Mancha, que es eminentemente rural, a veces es muy complicado poder acceder a esos servicios. Entonces, la idea que tiene el presidente es universalizar, es decir, poner más puntos en todas las provincias para que todos los niños, todas las familias tengan acceso a esa atención. Y vamos a trabajar conjuntamente con la Consejería de Educación, Cultura y Deporte y de Sanidad para hacer un protocolo de coordinación, porque los niños con esas necesidades ahora mismo están atendidos en esos tres departamentos. Eso con relación a la universalización de atención temprana. Y con relación a infancia y familia, pues también ya hemos comenzado a trabajar. Por ejemplo, está pendiente modificar, estamos estudiando para modificar la normativa de familias numerosas, porque nosotros tenemos una dirección general que se llama familias y menores. Y el concepto de familias es en el amplio sentido de la palabra. Y, por ejemplo, esta comunidad autónoma, cuando una pareja de hecho solicita, tiene derecho a ser familia numerosa, pues resulta que el título de familia numerosa, por no estar casado, solo es para una de las partes, aunque sean pareja de hecho. Entonces, nosotros queremos valorar esa posibilidad, que ya ocurre en otras comunidades autónomas, para que dentro de una pareja de hecho las dos personas tengan derecho al título de familia numerosa. Es un ejemplo de todo lo que estamos poniendo en marcha ahora mismo en esta materia.
Consejera Aurelia Sánchez, muy amable, gracias. Hasta otro día.
Muchísimas gracias a ustedes.
Son las 12 del mediodía y 25 minutos. Llega a Toledo la cuarta edición de la feria Tu Boda en Toledo. Isabel Alamillos es la gerente de marketing y eventos. Es la empresa que organiza esta cita que no nos podemos perder. Doña Isabel, buenos días.
Buenos días, Cristóbal. ¿Cómo estamos?
Muy bien. Bueno, pues encantados de que llegue Tu Boda en Toledo. ¿A partir de cuándo? ¿De mañana, no?
A partir de mañana a la 1 de la tarde. Y hasta las 9 de la noche, luego el sábado de 11 de la mañana a 9 de la noche y el domingo de 11 de la mañana a 8 de la tarde.
Horario amplio. Estáis en el Museo de Santa Fe, en pleno casco.
Efectivamente, justamente en el acceso al casco histórico. Es un sitio espectacular, emblemático de Toledo y que no se puede perder nadie porque es un sitio para conocer.
Y claro, no solo por conocer el Museo de Santa Fe, sino por lo que significa una boda, porque, Isabel, si nos paramos a pensarlo, hay muchísimos sectores implicados cuando se organiza una boda y si los enumeras alguno dirá, es verdad, es que no nos hemos parado a pensarlo a veces.
Efectivamente, es que están implicados, diríamos, todos los sectores: hostelería, peluquería, fotografía, trajes de novio, zapaterías, es que tenemos todo. Tenemos todos los sectores ahí, las floristerías, pones a enumerar y son infinitos los que hay. Y a todos, la verdad, este tipo de ferias les viene muy bien, a los novios también, porque cierran toda su boda en un solo sitio. Y es muy cómodo para todos.
Y con la responsabilidad, ¿no?, de organizar una boda, ¿no?, que salga todo bien, ¿no? Los novios siempre quieren eso y, evidentemente, viéndolo de primera mano, pues se quedan mucho más tranquilos. Como dices, Isabel, es momento para cerrar, ¿no?, lo que es el fotógrafo, lo que es el viaje, lo que es incluso los maestros de ceremonia, las pastelerías, todo lo que vas a tener que tener organizado para esas 24 horas mágicas, en un fin de semana lo puedes dejar resuelto, o mucho de ello.
Todo perfectamente, todo, porque tienes todos los sectores que tienes que tocar. Los candíbar, los maquillaje, todo, como tú decías también, el tema de viajes, todo, incluso el tema de salud. O sea, tenemos también, están con expositores con el tema de salud para lo que los novios puedan cerrar también sus seguros médicos. Tenemos todo tipo de todos los sectores que te puedas imaginar.
Y me imagino, Isabel, que van novios para el año que viene que se casan o incluso para el siguiente, ¿no? Porque aquí algunos lo planifican y hacen bien con muchísima antelación.
Sí, hay parejas que incluso con 2 años inclusive empiezan a mirar ya el día este tan tan especial para ellos. Y bueno, pues mejor que vayan con tiempo, ¿no?
Claro,
así ya
sí,
tienen todo
sí,
más
sí.
Claro.
Más atado si cabe. Bueno, la entrada es gratuita, horarios muy amplios, sí. Como decíamos. ¿Y qué actividades paralelas habéis preparado para animar un poquito todo lo que allí vamos a poder disfrutar? ¿Qué tenemos?
Pues mira, aparte de la pasarela, que el sábado a las 8 de la tarde habrá pasarela con desfiles de modelos de novias y para los novios, pues también tendremos diferentes actividades. También el domingo habrá pasarela a la 1 de la tarde y luego eso será en la iglesia, el museo, es un sitio espectacular. Y luego, bueno, pues durante la feria habrá pues cortadores de jamón, habrá catas de vinos,
bueno.
La hostelería dará sus catas en cada uno de los restaurantes que están aquí contemplados, que es bastante amplia la oferta que hay. Y bueno, también habrá actividades, talleres para los más pequeños, porque además de las bodas, tenemos también las comuniones, que no hay que olvidar que son bodas pequeñas, pero también están ahí contempladas. Y el tema de otras celebraciones, como son las bodas de plata, bodas de oro, todo este tipo de eventos también se pueden cerrar aquí en esta feria.
Claro, dices bien, no solo las bodas, oye, que llegan las bodas de oro, pues también podemos acercarnos y ver un poco lo que podemos organizar en ese día también muy especial. Bodas de oro, bodas de plata, comuniones también, oye, que
también.
Quedan pocos meses ya para las comuniones y puede ser un buen momento. Por eso lo organizáis ahora realmente en otoño, ¿no?, que es una época interesantísima, ¿no?, para aquel que está pensando en 2016 organizar un evento de este tipo.
Efectivamente, ahora es la fecha en la que la gente que se va a casar el año que viene o va a hacer la comunión de su hijo, pues empieza a preparar todo, los trajes, el restaurante, el fotógrafo, pues las flores, todo lo necesario, la ropa para la madre, la ropa para el hijo, todo, y para el padre, claro.
Anda, que como nos pongamos a enumerar no paramos. Cuarta edición de la feria Tu Boda en Toledo este fin de semana en el casco. Isabel, ¿tú me recomiendas a mí que me pase o en definitiva que me case o esto es mucho lío?
No.
¿Estás segura?
Para nada. Si vienes aquí vas a ver que todo es muy sencillo, porque vas de un stand a otro esperando cosas. Tú vas viendo, ves todo un poco y dices, ahora ya me voy a quedar con este.
No, si eso yo lo veo fácil. Digo lo de casarse, que si me lo recomiendas.
Ah, también. ¿Por qué no? Yo llevo casada ya 30 años. Y
30 años. Solamente 30 años.
Me ha ido genial.
Y otros 30 más, ¿no? Vas a por los 60, ¿no?
Hombre, claro, tengo que ir a por la boda de oro como mínimo,
bueno,
¿eh?
Bueno, eso seguro. Las bodas de oro están a la vuelta de la esquina. Bueno, pues desde luego la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, que colabora junto a Marketing y Eventos en esta cuarta edición de esta cita que tenemos en pleno casco en el Museo de Santa Fe. Isabel Alamillos, gerente de Marketing y Eventos, muchísimas gracias, que vaya muy bien el fin de semana, que tengáis mucho público y que sobre todo a la gente le resuelva una papeleta difícil, bonita, pero difícil para próximo próximo año o próximos años. Gracias, un abrazo, Isabel.
Gracias, Cristóbal, igualmente. Os esperamos aquí a todos. Eso. Vale, un besito.
Adiós.
Gracias.
Adiós. 12:30, seguimos.
La mañana.